Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 16 de junio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...37, 38, 39, 40, 41, 42, 43... No es una cuenta, son los grados que se han alcanzado hoy en Andalucía, en Aragón, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Extremadura, en la Comunidad de Madrid, en Navarra, en La Rioja, vamos, en media España. Y es que la ola de calor se está prolongando más de la cuenta. A comienzo de semana nos decían los expertos que la cosa iba a llegar hasta hoy jueves, pero ya nos advierten de que hasta el domingo vamos a seguir padeciendo estos calores. El consuelo es que al menos nos dicen que ya ha pasado lo peor. Hoy las temperaturas más altas se han registrado en los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Mira, hace un rato hablaba con la familia que tengo en Talavera de la Reina, en Toledo, y me decía que del suelo salía fuego, que el calor es insoportable. De hecho, hace un ratito había llovido y la sensación de calor era aún mayor. Te pongo otro ejemplo, también en Toledo. Como en Granada y en Sevilla, se ha celebrado la procesión del Corpus Christi tras 2 años suspendida por la pandemia. Bueno, se esperaba mucho calor y, de hecho, para combatirlo, se han repartido más de 10.000 botellas de agua y 8.000 abanicos. Pues no ha sido suficiente. El resultado final ha sido que más de 60 personas han tenido que ser atendidas por golpes de calor o desmayos durante la procesión por las calles de Toledo. Es cierto que estamos a mediados de junio y que lo habitual es que haga calor, pero lo de esta semana, de verdad, no está siendo normal. Seguramente si vives en Galicia, en Cantabria, en Asturias o en el País Vasco, te parecerá que el resto exageramos. Pero no lo hacemos. No lo hacemos lo más mínimo. Al margen del malestar que nos está provocando a todos este calor, las altas temperaturas están teniendo especial incidencia en la mayoría de los incendios que tenemos ahora mismo activos. Son bastantes, ¿eh? Te voy a hacer un repaso de lo que hay hasta ahora. En Cataluña tenemos 3 incendios activos. Álvaro García.
Sí, en la localidad de Artesa de Segre en Lleida han ardido ya unas 1.000 hectáreas. También en Lleida, en Castellà de la Ribera, se han quemado más de 300 hectáreas y unas 400 hectáreas en Tarragona, en Corbera d'Ebre, en otro fuego activo que, por cierto, esta noche está previsto que quede estabilizado.
En Navarra también hay varios frentes abiertos.
Sí, el fuego afecta a la Sierra de Leire y a Tafalla-Lárraga, donde ya está actuando la unidad militar de emergencias. Allí las llamas afectan sobre todo a una zona de especial conservación de alto valor medioambiental. Lo bueno es que no se han producido rebrotes y están en fase de estabilización.
En Castilla y León hay 11 incendios declarados.
5 de estos incendios afectan a la provincia de Zamora y son fruto de los rayos caídos durante las tormentas de estas últimas horas. En esa zona preocupa sobre todo el viento de hasta 40 km/h y las altas temperaturas de las últimas horas. Ahí se han registrado, como decías, casi 40 grados. En Zamora, los fuegos ya han quemado unas 900 hectáreas.
En Aragón se lucha contra el fuego en la localidad zaragozana de Nonaspe.
Las llamas han afectado hasta el momento 600 hectáreas, sobre todo de pinar y monte bajo, pero también terreno agrícola. Pero el gobierno de Aragón calcula que la superficie afectada llegue finalmente a las 1.000 hectáreas. El incendio no está perimetrado, pero se confía en que la bajada de las temperaturas de esta noche y la disminución del viento sean favorables para las tareas de extinción.
Y Álvaro, no podemos olvidarnos de Andalucía.
Desde luego, en Pujerra, Málaga, el incendio que se declaró la semana pasada ya está controlado, a la espera de que quede extinguido pronto. Se han quemado casi 5.000 hectáreas. El origen del fuego son unas obras que se realizaron sin permiso para acondicionar un camino hacia una finca. Hay 4 personas acusadas por imprudencia grave que han prestado declaración ya ante la Guardia Civil y han quedado también en libertad. En cualquier caso, la investigación continúa.
Como te digo, las altas temperaturas no ayudan a sofocar estos fuegos. Y ahí lo tienes. En prácticamente la mitad de España hay parajes ardiendo. Si no fuera por el calor y los incendios, la noticia sería de nuevo hoy el precio del combustible, de la luz y del gas. Vamos por partes, porque aquí hay mucho que contar. ¿Has echado gasolina hoy? Pues si has echado gasolina, ¿qué te voy a contar yo que no sepas? La gasolina está a 2,14 euros el litro y el gasóleo a 2,06. Mira, me lo contaban esta tarde en la redacción. Me decía un compañero que antes de que empezara esta locura de precios, con 15 euros llenaba el depósito de la moto y tenía para 2 semanas. Ahora llenarlo le cuesta 25. Son 10 euros más. Eso en cuanto a los combustibles. La luz. ¿Te acuerdas que el gobierno había implantado también para la gasolina una bonificación de 20 céntimos por litro? Pues eso ya nos lo hemos comido. Pienso en aquellos que usan el coche para trabajar y que tienen que llenar el depósito cada semana. ¿Quién puede gastarse 100 euros de gasolina a la semana? 100 euros de gasolina a la semana son 400 euros al mes. ¿Qué sueldo aguanta eso? La cosa está ahora en ver hasta dónde llega. El sector de las estaciones de servicio nos adelantaba hace un ratito aquí en esa linterna que podemos llegar a ver el litro de combustible por encima de los 3 euros. Eso sería un precio prohibitivo para muchos. Y claro, de fondo tenemos el aviso de la Asociación Internacional de la Energía de que el año que viene puede que no haya petróleo suficiente para cubrir toda la demanda. Pero claro, ya te lo decía, que si los combustibles nos dejan de subir, lo de la luz ya es de traca. 214 euros el megavatio hora el martes, 224 el miércoles, 259 el jueves. Lo peor es que mañana va a ser más cara aún, 266. Y a todo esto aplicándose la famosa sección ibérica. Lo que en teoría nos iba a dejar la factura de la luz más baratita ha conseguido que el precio de la electricidad siga subiendo. El gobierno dice que aplicando este sistema la factura final debería bajar entre un 15 y un 20%, algo que de momento no estamos viendo, como estamos comprobando. Así que la pregunta es, ¿cuándo se va a notar ese descenso que dice el Ejecutivo? ¿Cuándo lo vas a ver reflejado en la factura y en tu cuenta bancaria? Bueno, pues dicen los expertos que notaremos algo a medio plazo. Tenemos una ola de calor encima, una situación anticiclónica que no permite que se produzca energía eólica y eso nos lleva a consumir mucho gas, un gas que estamos pagando muy caro. Traducido, cuando dejemos de consumir tanto gas como estamos consumiendo y su precio empiece a bajar, pues entonces, teóricamente, empezaremos a notar esa famosa excepción ibérica en nuestra factura de la luz.
Escuchas La Linterna.
La imagen del día nos llega de Ucrania, más concretamente de Kiev. Allí han comparecido conjuntamente los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Italia, Rumanía y Ucrania. Era una visita muy esperada, una cumbre que se celebra tras 113 días de guerra. La conclusión a la que han llegado es que tienen que apoyar al gobierno ucraniano para que reciba el estatus de país candidato a integrarse en la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, es uno de los que ha expresado su opinión con mayor contundencia.
Los cuatro apoyamos el estatus de candidato inmediato a la adhesión a la Unión Europea para Ucrania. Este estatus irá acompañado de una hoja de ruta que implicará también que se tenga en cuenta la situación de los Balcanes Occidentales y de los países vecinos, especialmente Moldavia.
Mañana, por cierto, se va a reunir el Colegio de Comisarios para valorar si les conceden esa condición de país candidato. Este encuentro se celebra días después de que se produjeran varias declaraciones que mostraban cierta discrepancia entre Ucrania y sus aliados. El presidente Zelensky aseguró que su país había recibido solo un 10% de las armas que había pedido a la comunidad internacional. Por eso hoy, esos socios se han comprometido a un nuevo envío de armas. Macron ha anunciado que va a enviar 6 cañones pesados autopropulsados. Y el alemán Olaf Scholz va a suministrar radares Cobra para defenderse de ataques aéreos. Zelensky reivindica la necesidad de seguir rearmando a su ejército.
La situación en el norte y el noreste del país es muy inestable. Gran parte de la infraestructura en esas zonas ha sido destruida por cohetes rusos. Cada envío de armas significa vidas salvadas, vidas humanas que no perdemos ante el enemigo. Mi gobierno está dispuesto a todo para liberar el país y restaurar la paz.
Esta reunión no ha encajado bien en Rusia, lógicamente. El Kremlin carga especialmente con los suministros de armamento. Argumenta que esto va a prolongar el sufrimiento de la gente y que solo va a causar más daño. Moscú, Ricardo Marquina.
La visita sorpresa de los líderes europeos a Kiev ha sentado mal en Moscú, como no podía ser de otra manera. El expresidente ruso Dmitry Medvedev, ahora alto cargo de la seguridad del Estado, dijo que esta visita, cito textualmente, con vodka en el tren, es inútil y no traerá la paz a Ucrania. Las conversaciones en Kiev no preocupan demasiado a Rusia siempre y cuando versen sobre la hipotética entrada de Kiev en el club europeo, pero sí suponen motivo de alerta si se trata el tema de nuevos envíos de armamento occidental a Ucrania. Con la guerra atascada destacada en el este del país y con ambos bandos enfrentando grandes bajas, la llegada de material bélico occidental, que es moderno y supera la tecnología rusa, podría suponer un duro golpe para Moscú. Y como el tiempo corre, las autoridades de ocupación rusas en la ciudad ucraniana de Jersón han anunciado hoy que van a dar pasaporte ruso a todos los nacidos tras el 24 de febrero pasado, el día en que Putin decidió cambiar los mapas de Europa.
Y es noticia de esta misma noche una nueva sesión de las audiencias públicas sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos, allá por el mes de enero, no sé si te acuerdas. Hoy se ha difundido una conversación telefónica en la que Donald Trump insulta a su entonces vicepresidente, Mike Pence, cuando este le dijo que iba a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Es, como decías, la tercera audiencia pública sobre la toma violenta del Capitolio el 6 de enero de 2021. Una tercera audiencia donde se ha conocido que la mañana de ese 6 de enero el presidente Trump y el vicepresidente Pence mantuvieron una tensa conversación telefónica donde Trump insultó gravemente a Pence cuando este le notificó que iba a certificar los votos electorales que convertirían a Joe Biden en el nuevo presidente.
The conversation was pretty heated.
Una conversación bastante acalorada, recordaba la hija del entonces presidente Donald Trump, Ivanka Trump. En esta audiencia también se ha conocido que el vicepresidente Pence se negó, pese a la insistencia de los miembros del servicio secreto que velaban por su seguridad, a abandonar el Capitolio por el temor a que el mundo viera que no cumplía con su deber. Pence también manifestó su frustración porque Trump nunca le llamó para interesarse por su situación. Colaboradores del vicepresidente confirmaron que si Pence hubiera designado a Trump como presidente de Estados Unidos, el país habría vivido algo equivalente a una revolución. Estos mismos miembros del equipo de Pence advertían que Trump o el candidato que él designe intentarán lo mismo, intentarán otro golpe si pierde las elecciones de 2024.
Juan, se confirma que Trump y Pence no van a quedar a tomar un café.
Para nada. Después de lo que hemos conocido en estas últimas horas, hasta hace apenas unos minutos, desde luego, supongo que la relación cada vez mucho más distante.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí en España, la protagonista política del día es Mónica Oltra. La vicepresidenta valenciana guarda silencio después de ser imputada por encubrir, supuestamente, los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Ella siempre ha defendido su inocencia y su partido ha salido en su defensa. La oposición exige su dimisión inmediata o que sea cesada. Pero por ahora, el presidente valenciano, Ximo Puig, se pone de perfil.
Ahora y siempre respeto a la justicia, respeto a sus procedimientos y finalmente la voluntad de que se esclarezca y que finalmente pues se tome la decisión que sea más justa. Esta es una cuestión puntual y que se va a observar pues como siempre, desde el respeto a la justicia.
En un momento vamos a analizar lo que pueda pasar en Valencia. Otro de los titulares de este jueves lo ha dejado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al anunciar por sorpresa en La Sexta que se administrará una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población general, es decir, a todo el mundo. Es más, le ha puesto fecha. Según ella, será alrededor de otoño. ¿Cuál es el problema? Pues que no es así, y su propio ministerio ha tenido que matizarlo horas después. Carmen Lavallén.
El que hacía esta mañana la ministra Carolina Darias de forma sorpresiva y por televisión es un anuncio que no ha hecho hasta ahora ningún otro gobierno del mundo.
Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño.
Pero lo cierto es que de momento el Ministerio y las comunidades autónomas no han analizado tan siquiera esa posibilidad, que sí han aprobado en cambio para los mayores de 80 años, como aclaraba dos horas más tarde Sanidad en una nota en la que no se habla ya de generalizar esa cuarta dosis ni tampoco de hacerlo en otoño, sino de ir adaptando la estrategia a la evidencia científica y la situación epidemiológica. Hoy por hoy, según subrayaba en COPE el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López, la medida no se sostiene.
La decisión en respecto a la población general no le encontramos un sentido, no hay sentido desde el punto de vista clínico, epidemiológico y desde el punto de vista inmunológico.
De momento ni siquiera hay fecha para la cuarta dosis de los mayores de 80 años en España, solo los inmunosuprimidos la han recibido hasta el momento en nuestro país.
Pues ya tengo por aquí para hablar de todo esto y más a Maite Alcaraz y a Antonio Arraez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Mucho calor.
Pues sí, Rubén, yo creo que en toda España, ¿no? Estamos conteniendo el aliento porque la verdad es que creo que va a pasar, ¿no? En no sé si en 24 o en 48 horas va a pasar este calor, pero las noches son terribles, ¿eh? De no dormir, yo por lo menos, vamos.
Bueno, ya vamos hacia abajo. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú también, ¿no? No duermes.
Bueno, hago lo que puedo, pero la verdad es que está apretando y bien el calor, ¿eh? No lo esperábamos a estas fechas del año y casi en ningún momento de julio o de agosto, porque lo que estamos alcanzando en temperaturas es algo extraordinario, que bueno, da que pensar si tiene que ver algo de eso, del cambio del clima, del cambio climático, que algunos todavía siguen negando.
Enseguida hablamos, pero tengo invitados. El nombre del día en el panorama político es el de Mónica Oltra. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana ha sido imputada por la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. La sala asegura que existe una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo. Va a ir a declarar el 6 de julio. Para conocer en profundidad este asunto, tengo a Vicente Ordaz, que es el jefe de informativos de COPE en la Comunidad Valenciana. Vicente, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Saludos, buenas noches.
Oye, gracias por atendernos, porque lo que nos vas a servir va a ser de guía, porque este caso tiene muchas aristas. Vamos por partes. En primer lugar, el origen de todo. ¿Por qué se condena al exmarido de Mónica Oltra?
Pues se le condena por abusos sexuales continuados a una menor. Fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Valencia a 5 años de cárcel. El marido de Oltra recurrió. Ese recurso fue al Tribunal Superior de Justicia. Ahí volvió a confirmar esa sentencia de 5 años de cárcel y ahora, en un segundo y último recurso al que tiene derecho el marido de Oltra, el tema está en el Supremo. A falta de, si se confirma la sentencia, se convierta en firme y el marido de Mónica Oltra tenga sí o sí que ingresar en prisión, o si finalmente el alto tribunal decidiese otra cuestión, cosa que no ha ocurrido, por lo menos hasta este momento.
Vale, eso es el exmarido. En segundo lugar, ¿de qué se acusa a Oltra? ¿Qué es lo que hizo?
Bueno, en el alegato de la Fiscalía presentado al Tribunal Superior de Justicia la semana pasada, se le atribuye la comisión de 3 posibles delitos: prevaricación, abandono de menor y ocultación de delitos. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues lo que se sostiene y por donde ha ido la investigación tanto de la Audiencia Provincial como de la Fiscalía en el Tribunal Superior de Justicia es que en la consellería de la que Mónica Oltra es responsable y evidentemente estando ella en el meollo de esta cuestión, se urdió un expediente paralelo que tenía una doble motivación. Por un lado, ocultar lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido con el marido de la vicepresidenta del gobierno valenciano y desacreditar la versión de la menor. Eso es lo que en estos instantes, sobre eso Rubén, pivota el caso y eso es lo que se va a seguir investigando durante estas próximas semanas y lo que lleva a Mónica Oltra a declarar el 6 de julio ante el TSJ.
Vale, consecuencias de esta imputación para Oltra. ¿Qué supone para ella?
Pues en el plano penal, hasta el momento nada, porque únicamente lo que tiene que hacer, de acuerdo al proceso judicial en el que está en este momento, es presentarse a declarar como imputada el próximo día 6. En el plano político, que supongo que será la siguiente pregunta,
eso es.
Ahí sí que se abre, Rubén, un abanico de posibilidades. Yo te digo lo que creo que va a pasar. De entrada, Mónica Oltra, siguiendo su argumentario de las últimas semanas y de los últimos meses, ella ya avisó que no iba a dimitir. Yo estoy convencido que se va a enrocar y que no va a dimitir. Ella ha explicado durante todo este tiempo que todo esto responde a una cacería política, a una búsqueda contra su persona de la extrema derecha, a que todo este caso está basado en elucubraciones y en pruebas que no tienen ningún tipo de fundamento, con lo cual Mónica Oltra, yo creo que dimitir no va a dimitir. A partir de ahí el problema, y desde las 2 de la tarde que se conoce que está investigada, el problema en primera persona es para el presidente Ximo Puig. Como tú apuntabas antes, es cierto que su partido públicamente la ha defendido y en las últimas horas, y si abrís redes sociales, prácticamente todo aquel que tiene un cargo en compromiso o que representa algún compromiso ha defendido la figura de la vicepresidenta, pero me imagino que ahora cuando la cosa empiece a calentarse de verdad y durante los próximos días habrá quien le hará ver a la vicepresidenta Oltra que la situación en la que deja al partido y sobre todo mirando a las elecciones de mayo del 23 no es la más idónea si Mónica Oltra no da un paso al lado. Yo creo que no lo va a dar y que eso sí que obligaría al presidente Puig a tener que tomar medidas con ella.
Vale, respuesta de sí o no. Creo que mañana Oltra tiene la habitual rueda de prensa de los viernes, ¿no? En la que da cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ¿no?
Sí. A las 12.
De ahí,
mañana a las 12.
¿De ahí va a salir algo?
Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido, Rubén, que mañana Mónica Oltra va a tirar, como te digo, del mismo argumentario del que ha tirado en esas ruedas de prensa y en lo que ha sido cada vez que ella ha tenido una declaración ante un medio de comunicación, que todo es una persecución contra ella, que la persigue la extrema derecha, que la persiguen los poderes fácticos de la Comunidad Valenciana, que ella no ha hecho nada, que ella forma parte de un gobierno que ha cambiado la Comunidad Valenciana y que la atención a menores y los temas sociales han sido mucho mejor tratados con ella que con los gobiernos del Partido Popular en otros tiempos y en otros momentos, y que ella, por propia voluntad, no va a dar un paso al lado. Yo lo que sí que creo, y aquí fíjate, igual me jugo una paella contigo y no sé si la perdería, pero yo sí estoy convencido que esta es una situación, Rubén, que el presidente Ximo Puig no puede soportar. Si Mónica Oltra no da un paso al lado, si Compromís no la convence para que dimita y para que se aleje de lo que es en este momento es la primera línea del gobierno valenciano, Ximo Puig no puede llegar a las elecciones de mayo del 23. No puede, durante las próximas semanas, mantener a su vicepresidenta, a su número dos del gobierno, con una imputación de los temas, además de los que estamos hablando.
Pues lo importante no es saber, sino es tener el teléfono de quien sabe. Y en este caso se lo sabe todo Vicente Ordaz y nosotros tenemos su teléfono. Vicente, muchas gracias.
A ti siempre.
Un abrazo. Maite Antonio, la verdad es que en política es habitual que lo que se pide para los demás no se aplique para uno mismo. Y para muestras, si os parece, os voy a poner un par de botones. Mónica Oltra, hace algunos años, cuando por entonces era presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y estaba el tema de la Gürtel, el de los trajes...
Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado, es decir, al final Camps estaba en una vía sin salida, desde hacía ya muchos meses, es decir, él tenía que haber dimitido hace dos años cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
Camps debería haber dimitido cuando se le imputó formalmente, frase literal, ¿eh? Y segundo botón, Ximo Puig sobre Rita Barberá.
Si la señora Barberá es imputada, lo que no está en condiciones es de continuar siendo alcaldesa.
Pues ahí lo tenéis.
Bueno, es que Mónica Oltra basó toda su carrera política en acosar y perseguir, ella que utiliza ahora ese argumentario, ¿no?, de que la persigue la extrema derecha, acosar y perseguir políticamente, pues entre otros, a los dos líderes de los que hablábamos, a Rita Barberá y a Francisco Camps, que luego, por cierto, fueron exonerados por la justicia. Para ella, demasiado tarde, para Rita Barberá. Claro, es que cuando uno plantea este nivel de exigencia para los demás y luego es tan laxo para sí mismo, porque claro, ella nunca se podría haber imaginado que iba a verse incursa no ya en un asunto de corrupción, sino en un asunto que yo creo que va más allá, ¿no?, que rompe con todos los códigos de la decencia, de la ética, de la moralidad, porque estamos hablando de una señora que tiene la responsabilidad de tutelar a los niños desamparados desde el punto de vista de la administración pública y, según el escrito de la Fiscalía, como poco urdió una trama con sus funcionarios, 13 imputados, nada menos que 13 imputados, o sea que vamos a que no es solo la persecución contra ella, sino que hay 13 subordinados suyos, muchos de ellos de su más estrecha confianza, que están imputados por haber urdido una trama, oye, pues nada menos que para desacreditar el testimonio de una pequeña que había sido violada. Y a mí me hace mucha gracia cuando habla ese argumento de que está perseguida por la ultraderecha. Oye, es que el fiscal, Rubén y Antonio, la fiscal que está llevando este caso es Teresa Gispert, una reputadísima feminista, una persona progresista que conoce perfectamente la lucha contra la violencia machista, que ha sido delegada de menores, por lo tanto se conoce al dedillo todos los protocolos que debe utilizar una administración pública para velar por la protección de un menor o de una menor. Y nada de eso se hizo en esa consejería, y por eso ella ha hecho ese escrito, que yo creo que es absolutamente demoledor y que hoy se ha visto confirmada, ¿no?, con la imputación de Oltra.
Os decía que tenía invitados. Julián Quirós es el director de ABC, conoce muy bien todo lo que se mueve en torno a la política valenciana por sus años como director de las provincias. Julián, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, en tu tercera del domingo analizabas ya esto y advertías de que no habría consecuencias políticas porque Oltra y Puig, literal, consideran que la corrupción se lava dentro de casa. ¿Puede aguantar Ximo Puig teniendo imputada a su vicepresidenta?
Lo va a intentar, ¿no? Lo va a intentar por aunque sea una situación moralmente y éticamente reprochable y insostenible, porque hay una cosa que en su entendimiento es más importante, que es conservar el gobierno valenciano. Si Ximo Puig echa a su vicepresidenta, se rompe la coalición de gobierno, están juntos desde 2015 y por tanto se queda en minoría y no puede, la legislatura no puede continuar, tendría que prácticamente quiere elecciones. Entonces digamos que el mantenimiento de una relación de poder, de un gobierno, de un interés político, se pone por encima nada menos que el tema que estamos hablando, ¿no? Que es una niña de 14 años que fue abusada por una persona que era, entonces era el marido de Mónica Oltra, y que según la fiscalía y según el juez de instrucción y según va corroborando la sala del TSJ, el departamento de Mónica Oltra pues maquinó una operación para no darle verosimilitud a la niña, y cuando no hubo más remedio y aquello afloró por otros sitios muy distintos, por la policía, pues para crear una verdad paralela, por así decirlo, ¿no? Entonces, políticamente es insostenible, máxime cuando tanto Compromís como el PSPB llegaron al gobierno haciendo bandera contra la corrupción, contra la impunidad y contra los imputados. Pero bueno, así es la política.
¿Y no crees que es posible un cambio de ficha? Es decir, que digan en Compromís, vale, aceptamos la cabeza, claro, de Oltra, y que entre alguien.
No parece, ¿no? Sobre todo la gente que está allí no lo ve. Ten en cuenta que Ximo Puig tiene también sus propios problemas, y además problemas familiares. Un hermano suyo está causado en varios procesos por obtener subvenciones irregulares de la administración valenciana, con lo cual digamos que ahí lo que ha habido es un entendimiento en el que Puig tenía problemas con historias de su hermano y Mónica Oltra con historias de su marido, ahora ex marido. Y bueno, pues se han lavado los trapos sucios en casa, como decía yo el domingo. La verdad es que lo lógico sería que cayera, y yo creo que Puig en último término sería favorable a eso, pero sabe que el partido de Oltra, que se llama Compromís, está con ella, y por tanto la situación es de una vergüenza ética enorme, pero no parece que vaya a haber. Desde luego van a intentar mantenerse. El impulso inicial es dejar las cosas como están, pero bueno, tendrá su coste, lógicamente, porque la cuenta traselectoral empieza después del 19 de junio, ¿no? En mayo hay elecciones autonómicas donde Valencia, con toda probabilidad, irá también a las elecciones.
Julián Quirós, director de ABC, muchas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Antonio, mira, me dice nuestro compañero Vicente Ordaz que los estatutos de la formación de Compromís, que es a la que pertenece Oltra, obliga a dimitir con la imputación.
Claro, vamos a ver, si el listón de exigencia lo puso ella en las declaraciones que antes hemos escuchado. Yo creo que en política no hay que solicitar la dimisión inmediata cuando un político es investigado, según el caso, pero este caso es especialmente sospechoso y preocupante. A mí hay una cosa que me llama especialmente la atención, que es la desacreditación de la víctima. Todas las leyes, sí. Claro, todas las leyes que se están haciendo ahora para proteger a las mujeres, a las víctimas, pasan por intentar protegerlas, por no desacreditarlas, porque no tengan que declarar y defender cinco veces lo que les pasó, y justo estamos hablando de un intento de desacreditar a la víctima, lo cual lo subrayo porque me parece especialmente grave. La nueva política, aunque Compromís no es parte de la nueva política porque ya estaban ahí desde hacía mucho tiempo, vino arrasando con la pulcritud, decía la propia Mónica Oltra que en política la ética no la ponen los jueces, sino los políticos, ¿no? Bueno, pues le ha llegado su oportunidad, le ha llegado su turno. Yo creo que este caso va a hacer daño al gobierno valenciano, va a hacer daño a la política y le va a hacer mucho daño a Mónica Oltra, porque aun teniendo en cuenta absolutamente su presunción de inocencia, es un caso muy enrevesado. Ella tenía una responsabilidad, su marido abusa, porque así fue condenado, de una menor de 14 años. Hay una sospecha de que se intenta ocultar, o bien para no dañar su carrera política o para favorecer al entonces marido suyo. Después, la fiscalía, como bien apuntaba antes Maite, una fiscal progresista sin ningún género de duda, hace un escrito que es muy duro y que va en esa línea, con lo cual aunque incluso la justicia llega y a la inocencia de Mónica Oltra porque no consiga comprobar lo contrario, hay tanta información que apunta en una dirección, oye, que desde el punto de vista político, gente que ha dicho que va a política solamente a servir y a pensar en los demás, pues mira, la carrera política de Mónica Oltra ha llegado hasta aquí. Y una sola idea más. Yo creo que Ximo Puig, el presidente de Valencia, bueno, creo no, sé que está realmente preocupado, es un tema muy caliente. Yo no tengo nada claro que Mónica Oltra vaya a seguir como vicepresidenta. A día de hoy Ximo Puig no tiene capacidad para elegir. Él ha dicho ya hoy públicamente que vamos a seguir los tiempos de la justicia. Vamos a ver cuáles son los tiempos de la justicia. Vamos a ver qué pasa el 6 de julio y cómo avanza la investigación. Y yo creo que a las elecciones de mayo no va a llegar Mónica Oltra como vicepresidenta del Gobierno de Valencia si antes no se archiva el caso. Otra cosa es que se den 2-3 meses, se archive el caso y políticamente aguanten el chaparrón, que yo creo que no debería ser ni políticamente este caso aceptable, pero bueno, podría ser. Pero si el caso y la investigación avanza, yo no le doy a Mónica Oltra la posibilidad de seguir vicepresidenta en los próximos meses.
Maite, tú querías hacer un apunte en estos avances que hemos escuchado a lo largo del programa. Te preguntabas que dónde están determinadas personas, ¿no?
Claro, es que yo creo que esta imputación, que era muy esperable después del escrito de la Fiscalía, no solo la interpela a ella, desde luego a ella, que es la primera que debería tomar una decisión que ha reclamado en otros, ¿no? Pero es que también interpela a Ximo Puig, del que hablaba ahora Antonio, que naturalmente él tiene los instrumentos jurídicos para cesarla. Pero, bueno, le ocurre un poco como a Sánchez cuando hizo la remodelación en verano de su gobierno. Pues no pudo tocar, no sé si lo quiso o no, pero ni a Jone Belarra, ni a Garzón. Exacto.
No puede ni uno ni otro.
Exacto.
Tienen un pacto.
Por eso tiene que ser el propio partido. Y, por cierto, en Compromís no todo el mundo está con ella, ¿eh? Hay un sector que está próximo, por ejemplo, a Baldoví, que no están muy de acuerdo con la actuación de ella y que, desde luego, no exigen que ella hubiera tomado alguna determinación mucho antes. Pero bueno, aparte de interpelar al presidente de la comunidad, que yo creo que todos los focos ahora están en él, hombre, luego está Yolanda Díaz. Yolanda Díaz conformó una plataforma, además a bombo y platillo, donde, bueno, sentó a su vera, pues mira, yo creo que con un ojo que tiene que hacérselo mirar en el oftalmólogo, ¿no? Porque fíjate cómo está Ada Colau y cómo está la señora Oltra. Y además tiene la mala suerte que ella ha anunciado que esa plataforma la va a presentar el 8 de julio, el Día del Orgullo Gay, esa semana, y resulta que 2 días antes esta señora, Mónica Oltra, va a tener que dar testimonio ante el juez, con lo cual va a coincidir prácticamente en las fechas, lo cual demuestra que, en fin, que todo eso se hizo, esa plataforma que presentó y que todavía pues no ha tomado cuerpo, se presenta contra Podemos y además se presenta con personas utilizadas para hacer propaganda desde el punto de vista de su posición institucional, nada más.
Pero fíjate que yo creo que el error no está en que Yolanda Díaz pues tenga una relación política con Mónica Oltra, al margen de este caso. Yo creo que el error está en la no exigencia de explicaciones o en decir, mira, no puedes participar de mi proyecto con la circunstancia que tienes en estos momentos.
Es que el caso ya se conocía y ya se estaba instruyendo.
Sí,
y eso lo sabía Yolanda Díaz.
Bien, pero Yolanda Díaz puede hablar con Mónica Oltra y dice, no, pues es que esto es un caso que no va a ningún sitio, todo es mentira, es un informe, lo que se quiera, pero conforme va avanzando la justicia, el nivel de exigencia sube. Y yo insisto, no es un tema solo policial, es un tema de generosidad política, del discurso que desde ese sector de la política se vendió de exigencia máxima, es decir, vamos a ver, es que al margen de lo que la justicia investigue, el caso ya es raro en sí, porque qué casualidad, usted es consejera, su marido abusa de una niña que es condenado, hay una sospecha de ocultación, es decir, es que es demasiado lioso como para seguir en primera línea.
Además que el informe de la Fiscalía es muy duro, ¿eh?
Claro, y es impensable que ella lo que aduce es que no lo conocía, poco menos que se enteró por los periódicos de que su marido estaba siendo investigado por el abuso. Es que ella vivía con su marido entonces. Eso,
claro,
es absolutamente impensable que no conociera esa denuncia por parte de esa niña, que por cierto, se lo pensó mucho antes de presentar la denuncia, porque tenía un contrapoder dentro de la consejería que la estaban haciendo un expediente para desacreditar su testimonio.
Claro, pero Maite, eso la justicia verá que es capaz de demostrar. Ahora, si tú, por ejemplo, en el caso de Yolanda Díaz, con la información que tienes ya, sobre la mesa, va a ser 8 de julio, cuentas con Mónica Oltra, y dice, no, es que la justicia es sectaria y nos persiguen. Lo de la acusación esta de que es la ultraderecha es porque a la víctima le defiende, y la acusación viene de un abogado de la formación Ultra España 2000, eso es así, pero es que quien ha tomado la decisión de imputar a Mónica Oltra no es un abogado ultra, es una fiscal que la ha instruido un juez, o sea, que se lo ha pedido un juez, y el juez de instrucción ha dicho, sí, vamos adelante con esto porque hay sospechas. Ojo, son solo sospechas, ya veremos lo que dice la justicia, pero yo insisto en la vía política. Entonces yo creo que Yolanda Díaz se equivocará si da por hecho que las explicaciones de Mónica Oltra son suficientes y que no hay caso, porque es justo lo contrario del discurso con el que toda esta gente llegó a política.
Y es que además, una cosa muy breve, Rubén, es que al final Teresa Gispert, cuando tomó la decisión de hacer ese escrito, yo me consta que a Mónica Oltra fue en el seno de su consejería y de su equipo, y en ella misma, una malísima noticia que se escribiera en esos términos tan contundentes, porque evidentemente eliminaba ese argumento que ha utilizado de que es la ultraderecha. Ultraderecha puede ser, efectivamente, como decía Antonio, los abogados que defienden a esta niña y que presentaron la primera denuncia. Pero, hombre, la fiscal puede dar lecciones y conoce, insisto, y ahí está la clave, muy bien los protocolos que hay que utilizar para proteger a los menores que están a cargo de una institución pública. Lo sabe muy bien y sabe perfectamente, y por eso redactó ese escrito, que no se cumplieron ninguno de ellos, ninguno de ellos.
Pues lo siguiente en este caso va a ser mañana escuchar a las 12 a Mónica Oltra, a ver qué dice, y lo siguiente aquí en La Linterna es recibir a Paloma Serrano, que nos trae un mensaje muy interesante de Línea Directa.
Mira, vamos a hablar de Edison. En el siglo XIX desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una bombilla incandescente. ¿Y si viviera hoy, qué pasaría? Bueno, pues no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Comprar casa ahora o esperar al año que viene? Claro, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, la vivienda, que está subiendo, y mucho. Por otra parte, lo que está subiendo también son los tipos de interés y, como consecuencia, el Euribor al que se refiere.
El Euribor es un tipo de interés de referencia, que es el tipo de interés al cual los bancos europeos se prestan dinero entre sí. Es cuánto me cuesta a mí realmente el dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis aquí en La Linterna con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. No sé, la noticia política era la imputación de Mónica Oltra, pero hoy hay muchos asuntos sobre la mesa. No sé por dónde queréis ir. Yo os esbozo alguna cosa y me vais diciendo. Tenemos esa cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, tenemos los precios disparados, a pesar de la excepción ibérica y todo lo que queráis, pero esto sigue subiendo. Y luego, a mí me resulta interesante esa visita de Macron, Scholz y Draghi a Kiev. ¿Por dónde queréis ir? Os dejo elegir. Aprovechar que no está el jefe.
Maite.
No, yo, a mí me llama bastante la atención la frivolidad con la que ha actuado hoy la ministra Darias, ¿no?
Mira, vamos a escucharla. En La Sexta, hoy, esta mañana, hablaba de una cuarta dosis, probablemente para todos en otoño.
Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora, lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño, y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes.
Sanidad luego ha matizado que no hay fecha determinada para la cuarta dosis de la vacuna y el Ministerio recalca que en algún momento se pondrá todo el mundo, pero que no se va a hacer inmediatamente.
Claro, es que prácticamente el Ministerio no ha llegado a desautorizarla, pero sí por lo menos a matizarla, ¿no? Es muy llamativo. Yo no sé si es esta carrera que tienen los políticos, quizá animados por los medios de comunicación, a dar titulares continuamente, ¿no? Y a señalarse por algo, ¿no? Para que las entrevistas no sean, rutinarias, le ha llevado a una ministra, hombre, que si hay un ministerio que debe ser especialmente cuidadoso, técnico, es el Ministerio de Sanidad. Y yo no sé si tenemos que ponernos la población en general una cuarta vacuna, pero lo que dice la evidencia científica es que todavía no está demostrado que sea aconsejable para la población en general, y sí para los colectivos más vulnerables.
Los mayores de 80 años y los inmunodeprimidos.
Exacto. Con lo cual, hombre, yo sí le pediría a la ministra Darias que en fin, a lo mejor por estar a bien, ¿no?, con un medio de comunicación, por darle una primicia, no frivolice de esa manera. Yo estaba acostumbrada a Alberto Garzón a que hiciera esas cosas que hace por ahí, que me parecen también lamentables, pero a ella le pediría y le pido, porque además sé que es una persona razonable, que no hace falta ir tan lejos, que la evidencia científica es la que manda, ni lo que opina ella, desde luego, ni lo que opinan las comunidades autónomas, sino lo que opinan los científicos, y los científicos, desde luego, no tienen la seguridad de que sea todavía necesaria, ni siquiera aconsejable para la población en general.
Hombre, lo que sería aconsejable es que vuelva a salir y diga en qué situación estamos, porque ya a estas alturas no lo tengo muy claro. Decías, Maite, que el Ministerio la ha desautorizado, pero si el Ministerio es ella.
Ya. Bueno, pero ha emitido una nota.
Ya lo sé.
Que Maite se ha hablado de los técnicos que han tenido, claro, que decirle, pero ¿qué
claro,
has dicho?
Pero la nota no la sacan los técnicos, ¿no? La saca el Departamento de Comunicación del Ministerio.
Se ve obligado, claro.
Entonces, yo es que coincido con Maite, pero es que es una historia muy, muy rocambolesca, ¿no? Porque la ministra anuncia algo que es muy importante, que es una decisión que mucha gente, pues con la cuarta dosis, mira que España ha sido un país que ha sido muy disciplinado a la hora de recibir las vacunas, pero con la cuarta dosis ya hay mucha gente que podría dudar, y lo que hay que dar es certezas y certezas científicas. Entonces, anunciar que a partir de otoño Se va a poner la cuarta dosis a la población en general, significa que a partir de otoño nos vamos a vacunar todos. Ya sé que primero van a empezar por las residencias y los que son más mayores, luego los que también somos mayores pero un poco menos, y luego ya la juventud. Pero es que no es eso lo que ha querido decir la ministra. Entonces lo mejor que haría es salir y decir, mira, lo que quise decir fue esto, o perdón, me lié. Es que el problema es que la rectificación de ella es complicada, porque claro, no es una cosa que te equivoques en un dato complicado.
Es que ha llegado a apuntar al otoño, ¿eh?
Claro, es que dice en otoño cuarta dosis, o sea, es algo contundente y de información, de primicia, como apuntabais. Bueno, yo creo que es una metedura de pata importante que ellas mismas pues se han corregido, pero yo creo que lo mejor que haría es salir y decir lo que tienen en la cabeza realmente, que yo creo que lo que tienen en la cabeza es que a partir de otoño, cuando las vacunas con las nuevas variantes estén ya realizadas y comprobadas, se va a poner pues a los inmunodeprimidos, a las residencias, a las personas de mayores de 80 años. Yo creo que eso es lo que está decidido y es lo que quería decir la ministra, sí, que se ha venido arriba y ha dicho algo más.
Yo creo que aquí la línea es lo que llevan diciendo desde hace meses, que es la gripalización, ¿no? Ahora, todos los otoños hay campañas para vacunarse de la gripe. Pues yo creo que lo que quería decir, entiendo, no lo sé, a lo mejor iba por ahí, pues nos vamos a tener que vacunar todos los años, no sé, porque es que si no, no tiene sentido hacer un anuncio de esta envergadura.
Claro, pero si es posible, que nosotros tenemos que especular con lo que ha querido decir, en algo que es en español y bien fácil de decir.
Claro.
Lo que ha dicho ella, lo que no sé lo que ha querido decir, pero lo que ha dicho es que cuarta dosis para todo el mundo a partir de otoño. Como eso no es así, pues lo mejor que hace es salir y decir, oye, que lo que quise decir es esto. O es más, planteárselo para otra vez y que no salga a decir lo que no sabe si tiene que decir. Porque es que no es una anécdota, ¿eh?
No, es muy importante, ¿eh?
Es algo que la ministra habla poco y cuando habla poco lo da los datos mal.
Es que, claro, es un ministerio que tiene que estar en manos de una persona solvente, que tenga pocas prisas, ¿no?, por tener titulares en los medios de comunicación, sino todo lo contrario. Es que yo creo que en un ministerio como el de Sanidad tiene que pesar, al contrario, la prudencia. O sea, se ha de ser excesivamente prudente. Y yo, claro, por extensión me planteo una cosa, es que este gobierno al final es una máquina de quemar ministros aparentemente solventes, ¿no? Personas, bueno, con una dilatada experiencia, personas que parecen medianamente serias. Este es el caso de esta ministra, como ha sido el caso del ministro de Asuntos Exteriores Álvarez. En fin, también por distintas razones la ministra Robles. Es que al final yo creo que hay que trabajar sobre cosas serias con personas serias, y cuando el ecosistema lo que te obliga, insisto, es a quedar bien con determinados medios de comunicación y a dar titulares, pues claro, patinas. Sí, y cuando patinas con cualquier cosa sin importancia, pues bueno, mira, tampoco tiene mayor relevancia. Pero hombre, cuando lo haces con la salud, yo creo que esas cosas, y como tú bien decías, Antonio, sería tan fácil como levantar el dedo y dijera, mire, me equivoqué, y cuando quise decir esto, dije aquello.
Claro, Maite, es que, a ver, tú eres muy lista y te lo sabes todo muy bien, pero yo llevo toda la tarde estudiando y preparándome la tertulia de esta noche. Entonces, una ministra, antes de comparecer en una entrevista o en una rueda de prensa, se tiene que preparar lo que va a decir, y eso no es un error que ante una pregunta complicada haya dicho, es que eso es el titular de la entrevista.
No, es un anuncio en toda regla.
Claro, es un anuncio. Los directores de comunicación suelen decir, si no tienes nada que decir, no des una entrevista ni una rueda de prensa. Tienes que sacar siempre un titular que además sea el que tú quieras. Insistes en tu titular y el resto de las preguntas las esquivas. Bueno, pues el titular de la entrevista que ha hecho esta mañana en La Sexta era ese y era importante, pero resulta que era falso y que ella sabrá de dónde se lo ha sacado. Es que no es así.
Hablemos de Ucrania. Macron, Scholz y Draghi apoyan desde Kiev que Ucrania sea candidato a integrarse en la Unión Europea. Mira, vamos a escuchar a Emmanuel Macron.
Los cuatro apoyamos el estatus de candidato inmediato a la adhesión a la Unión Europea para Ucrania. Este estatus irá acompañado de una hoja de ruta que implicará también que se tenga en cuenta la situación de los Balcanes Occidentales y de los países vecinos, especialmente Moldavia.
Claro, esto puede estar bien, pero lo que Zelensky les pide es armas, porque van 113 días de guerra y claro, hay que combatir.
Bueno, yo creo que la idea de que Ucrania sea candidata inmediata a la Unión Europea en un proceso que en el mejor de los casos llevará años, bueno, pues está muy bien, han visitado la ciudad, tienen parte de solidaridad con Ucrania, hacen un gesto frente a Rusia, pero la verdad es que además los tres dirigentes son los tres dirigentes que descuelgan del teléfono y al otro lado está Putin. Yo creo que la solidaridad europea, no sé si la occidental contando a Estados Unidos, que yo creo que va a ser algo más generosa porque no le afecta tan directamente, pero la generosidad europea de los dirigentes y de los ciudadanos va a tener un límite. Y no sé cuándo va a llegar, pero va a llegar un momento en el que se van a tener que sentar en una mesa y van a tener que negociar. Y Ucrania va a tener que ceder, porque Rusia no va a perder la guerra. El medio-largo plazo se está viendo que Rusia poco a poco, es cierto que cambió de estrategia y no consiguió lograr llegar a Kiev, pero a partir de ahí cambió su estrategia y por mucho que decimos que si los soldados rusos desiertan, que si Putin tiene no sé qué problemas, lo cierto es que están haciendo su trabajo y van poco a poco ganando terreno. Y va a llegar un momento en el que los tres dirigentes que tan buenas palabras han tenido hoy con Ucrania le van a decir a Ucrania, tienes que ceder porque nosotros ya no te vamos a apoyar más. Las opiniones públicas, por ejemplo, en Italia la mitad de la población casi está en contra de que se manden armamento a Ucrania. La gente en España, en Alemania, en Francia, estamos pensando en este verano y estamos preocupados por el precio de la gasolina. Y la solidaridad va a tener un límite y la realidad, la política real, va a ser que Ucrania no va a ganar esta guerra y va a perder territorio y al final va a tener que pactar con Rusia, fomentada o empujada por los mismos tres señores que hoy han ido a visitarle.
Puede ser, ¿no? Esa es una visión bastante pesimista, ¿no?, de la situación, pero claro, es que si al final Ucrania cede pues gran parte de su territorio, el territorio del este del país, estás lanzando un mensaje absolutamente terrorífico al resto del mundo, ¿no? Y es que por las bravas, por las armas, un país puede invadir otro, anexionarse la parte que le convenga y dejar millones de muertos, ¿no?, por el camino, y una crisis económica en el mundo, pues la que estamos sufriendo, ¿no? Con lo cual yo creo que es delicado, que es difícil de solucionar, porque claro, esto tendrá que tener un fin. Se ha cronificado la guerra, pero en algún momento tendrá que tener un fin, pero ahí tendrá que ceder todo el mundo, también Rusia tendrá que ceder, porque claro, es que al final, después de todo esto y para este viaje, pues no hacía falta tales alforjas, y al final se le va a dar lo que quiere Putin, no lo que quiere, porque seguro que quería más, pero desde luego lo que quería consolidar es el Donbass para él, no todo el este del país para él. A mí me parece que es una visión la que tienes, Antonio, que yo no digo que no sea realista, pero bastante pesimista de todo lo que ha ocurrido. Yo sí que comparto contigo que viendo hoy a los líderes internacionales, pues sí, en fin, le tienden la mano. Ursula von der Leyen también fue a verle el otro día, le dijo que va a entrar en la Unión Europea, pero eso no soluciona los problemas de la guerra, sinceramente. Eso es un mensaje para Putin, pero lo que quiere Ucrania es que se le apoye militarmente y que esos países de verdad le manden todo. Por cierto, también en España el presidente Sánchez le prometió en abril mandarle más armamento y no tenemos conocimiento de ello.
No,
y
eso, no, Maite, material defensivo.
Bueno, material defensivo, es verdad. Yo es que esos eufemismos del sanchismo no los controlo. Material defensivo. Bueno, pues no parece que le hayan llegado a los ucranianos, ¿no? Y luego también entrar en la Unión Europea, a pesar de que yo insisto que esto está en la parcela de la imagen más que otra cosa, no toda la Unión Europea está de acuerdo, ¿eh? Tenemos a Polonia, que es absolutamente contrario a ello. De hecho, ya han planteado una especie de mecanismo para que entre de forma semiclandestina en la Unión Europea, que no sea una entrada completa y tal. Y claro, Zelensky ha dicho que de eso nada. Con lo cual, la propia Unión Europea empieza a tener también sus fisuras y no tiene muy claro cómo actuar en este caso.
Claro, pues es que dices, vamos a ver, candidato inmediato para entrar en la Unión Europea. Vale, muy bien. ¿A partir de cuándo? Ahora, durante el proceso de que está en guerra con Rusia, cuando termine la guerra, ¿cuándo va a ser eso? Porque Rusia es un país que está más preparado para resistir y tiene más controlada a la opinión pública y a su población que Europa. Ucrania está diciendo que necesita armamento, que está teniendo muchas víctimas y que es urgente. ¿Quién se lo va a dar? A Estados Unidos, ya has dicho, sí, nosotros estamos, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Estamos dispuestos a estar en recesión económica con precios energéticos altos en Europa? No sé, 2 meses, 2 años, 4, 6 años, porque Rusia está dispuesta. Ese es el problema que tenemos en Europa. Entonces, lo que se le dice a Ucrania es un gesto de solidaridad. La opinión pública, en un principio, al inicio de la guerra, se ha manejado bien. El gobierno de Zelensky ha conseguido que el problema de Ucrania sea un problema europeo, pero la realidad, yo creo que la que es, y creo que no me equivocaré, Rusia no va a perder la guerra.
Aquí hay dos cuestiones. Una es la entrada de la Unión Europea, que hoy lo que se ha hecho ha sido decir que se va a acelerar, se va a ver, se... Y recordad que otra de las cosas que pedían desde el gobierno ucraniano era la entrada en la OTAN.
Eso sí. Olvídate. Eso
y eso,
está eliminado.
Eso es imposible.
Eso
entonces
es imposible,
habrá
sí.
que ver qué pasa en la cumbre que se va a celebrar aquí en Madrid.
Sí.
Pues nada, pues Maite Alcaraz, Antonio Arraez, ¿no os preguntado si habéis echado gasolina?
Ay, amigo, yo tengo coche eléctrico.
Yo le tengo,
claro.
Yo le tengo
soy
híbrido.
Eco-friendly.
Yo le tengo híbrido, sí lo he hecho. Y la verdad es que cada vez que voy al surtidor, en fin, la tarjeta de crédito echa humo, ¿eh?
Pues nada, Antonio Arraez, Maite Alcaraz, buenas noches.
Un placer, buenas noches, amigo.
Un abrazo, adiós.
Un placer charlar con vosotros y la semana que viene más.
Abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? Con las rayas rojas,
curvas,
torcidas, con curvas.
En numerosísimas peñas de España y del mundo, que rechazando la camiseta, rechazando el escudo.
Dijimos que no nos gustaba, no representaba la camiseta del Atleti.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy
buenas. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
De momento va a quedar en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de mayo de 1964 y el número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, la cereza con un 39% de descuento. Llévate la bandeja de 500 gramos por solo 1,99. En tiendas y día.es.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cadena COPE.
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha sido imputada por un presunto delito de encubrimiento. El exmarido de Oltra fue acusado y condenado por haber abusado sexualmente de una menor en régimen de tutela. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entiende que existen indicios que apuntan a que la consejera de Políticas Inclusivas participó en la redacción de un expediente orientado a proteger a quien en ese momento era su marido o a proteger su propia carrera política. Mónica Oltra se niega a dimitir y ha optado por pasar al ataque. El 6 de julio debe comparecer en sede judicial. Ella y el resto de los funcionarios imputados, hasta un total de 13, tendrán la oportunidad de responder a todo lo que se les pregunte. El tribunal debe averiguar si se aplicaron todos los protocolos, una vez se tuvo sospecha de la comisión de un delito sexual contra una menor, y si se cumplió con el deber de denuncia. Tras la imputación, las cosas se complican para el ejecutivo de Ximo Puig. Compromís, el partido de Oltra, la defiende a capa y espada. El gobierno valenciano tiene a su vicepresidenta imputada por un asunto muy grave, que además es una de las banderas de Oltra y su consejería. Con este comportamiento queda claro que para Compromís su proyecto ideológico es superior a los derechos de la menor víctima. Oltra no dimite, su partido la apoya y con ello la responsabilidad se traslada al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Asumir responsabilidades está claro que no forma parte de la hoja de ruta de la nueva izquierda.